Se hace hermoso hoy tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios en el libro de Cantar de los Cantares. Es hermosísimo. Yo, como le decía al Señor hoy, qué hermoso tener este libro en la Biblia. Qué hermoso. Qué libro saludable para el corazón y para el espíritu. Qué hermoso saber cómo Dios nos ama. Qué hermoso que Él nos anhela, nos busca. Y cuando tú lees el libro Cantar de los Cantares, dice Dios mío, siendo nosotros como somos, ¿nos amas? ¿Qué has visto en nosotros para que nos ames? Si somos ingratos en nuestro amor, si somos infieles en nuestro amor, si a veces incluso nuestro compromiso es tan ligero contigo. Pero cuando ves, lees y puedes referirte a este libro, te das cuenta el amor tan especial que Dios le tiene al ser humano. Y cómo Él anhela intimidad con el hombre, y cómo anhela relación con el hombre. Tal fue el caso que envió a su propio hijo para restablecer la relación perdida que el pecado le quitó. Así es que por la relación con el hombre, Dios Padre no le importó enviar a su hijo. Eso es porque usted lo ama mucho. Por eso Juan 3:16, el versículo que muestra la Biblia completa, o mejor dicho, la Biblia en un versículo, dice, porque de tal manera amó, amó, porque amó, Cristo vino, porque amó, Él quiso establecer otra vez la relación con nosotros. Hemos estado desde la semana pasada comprendiendo que Dios nos hablaba de la relación y la intimidad que requiere de nosotros en este tiempo. Y hemos titulado esta serie, que es la segunda predicación de la serie, Has prendido mi corazón, basado en el capítulo 4, versículo 9. Dice, has prendido mi corazón, hermana, esposa mía, has prendido mi corazón. Vimos la semana pasada que el libro de Cantar de los Cantares se escribió en el año 900 antes de Cristo. Es tan curioso porque este libro solamente se pudo escribir en tiempos de paz. Y como Salomón fue un hombre que vivió todos sus años en tiempos de paz, pudo ser capaz de escribir este libro. De hecho, en los años del rey Salomón, los primeros, sobre todo 20 primeros años, Israel estuvo en la plenitud más grande que nunca hubo. Su reino fue el más floreciente. Su sabiduría, su hermosura, su belleza, su riqueza, su poder, su dominio era sobresaliente. Y por eso es que ese hombre pudo escribir este libro en un tiempo como ese. Porque para escribir estas cosas y para entregarse a los amores, no se puede estar en guerra, hay que estar en paz. Así es que Israel estaba viviendo una relación floreciente entre ellos y con su Dios. Y ese es el anhelo de Dios para la iglesia, que entre nosotros vivamos una relación fructífera, floreciente, entre nosotros aprendamos a convivir juntos, aprendamos a amarnos juntos y como casa, siendo uno, como iglesia y como esposa, aprendamos a amar a nuestro Creador. Estuvimos viendo la importancia de la interpretación natural del libro y de la interpretación espiritual del libro. Y estuvimos hablando un poquito la semana pasada sobre cuáles eran los propósitos de por qué Dios nos llevó a esto. Le hablamos incluso que hubo tres libros que escribió el rey Salomón, aunque escribió tres y algunos salmos. Él escribió el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y el libro de los Cantares o el Cantar de los Cantares. Y dijimos que Proverbios es un libro que nos habla del atrio, porque en Proverbios lo que hay es consejos. En el Proverbio lo que hay un legado para que el hombre se comporte bien, y eso tiene que ver con los atrios. El libro de Eclesiastés es el libro de la sabiduría, y es el libro donde se habla del temor a Dios y el dejar a un lado las banalidades de la vida. Eso habla del lugar santo, porque entre la banalidad de la vida, Salomón quiso decir, busquen a Dios, teman a Dios, acérquense a Él. Pero el libro de Cantar de los Cantares es el libro del lugar santísimo, porque habla de la intimidad. Es el libro de la relación del esposo y la esposa en la intimidad. Es el lugar de la iglesia, es el sitio donde Dios quiso poner a la iglesia. Y pudimos un poco compartir el amor con el que Dios nos quiere amar. Quiero que vayamos y leamos un momento el capítulo 1, porque vamos a leer del capítulo 1, el versículo 1, hasta el versículo 6. Hasta el versículo 6. Vamos a ver la primera parte que habla sobre la búsqueda y los anhelos. La búsqueda y los anhelos. Como dijimos, el libro de Cantares se divide en dos. Los primeros cuatro capítulos habla de la novia y la comprensión de la novia y el disfrute de la novia. Y los últimos cuatro capítulos que habla de Dios, quién es Dios y el anhelo de Dios. Así es que durante unos días vamos a hablar sobre los anhelos de la esposa para después hablar de los anhelos del esposo. Dice así el capítulo 1, versículo 1. Cantar de los cantares, el cual es de Salomón. Oh, si me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme en pos de ti. Correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos, nos alegraremos en él, en ti. Nos acordaremos de tus amores más que el vino. Dice, con razón te aman. Claro, tratas así a las mujeres, ¿cómo no te van a amar? Dice, morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable. Como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Estos primeros seis versículos revelan la búsqueda y el anhelo de la esposa, de la doncella, de la muchacha en búsqueda del hombre, del rey en este caso. El primer tiempo de todo cristiano es ese. Es el tiempo donde tenemos que aprender a buscar y anhelar a Dios. Cuando uno anhela algo, lo busca. Cuando uno quiere algo, lo busca. Fíjese qué curioso es esto. Si un muchacho ve algo que le gusta en la televisión y anuncian un juguete que le gusta y ha sido impactado, a veces son impactados por los colores, por la música, por la forma del anuncio. A veces el anuncio provoca sobre ellos el deseo. Ellos ni han tocado el juguete o lo que están buscando. Ellos no lo han visto de forma personal. Solamente han visto un anuncio y han sido provocados a la búsqueda y al deseo de eso. Es tan curioso que a veces cuando vemos los anuncios de la televisión de algún juguete, vemos que a veces el juguete parece gigante y cuando luego lo tenemos en la mano, ¿cómo es? A veces lo ves pequeño. Yo me acuerdo los días cuando yo era joven, que estaban lo que se llamaba Esin Castillos. Era un juguete de piececitas donde uno hacía y armaba castillos. Yo recuerdo que cuando salía el anuncio en la televisión, el Esin Castillos a mí me parecía gigantesco. Incluso venía como en unos tamborcitos, así como antiguamente los tambores de detergente, así, en redondo. Y entonces parecía inmenso. Y decían, con miles de piezas. Y tú pensabas que tenías que necesitar un camión para llevarte la cantidad de piezas que te iban a dar en ese tambor para construir tu Essín Castillos famoso. Papá, después de mucho tiempo y esfuerzo, me imagino, nos compró un Essín Castillos y lo hicimos. Yo recuerdo que cuando sacamos las piezas, lo más que pudimos armar fue un castillo que no mediría más de 15 centímetros. Ese era el famoso gran Essín Castillos que veíamos en la televisión y que nos parecía que era gigantesco, de 7 metros de altura. Porque así suele ser. Habitualmente, primero hay que generar el anhelo para que tú tengas el deseo de buscar. Así es el ser humano y así nos creó Dios. Dios nos hizo con anhelos, con deseos. Y los anhelos y los deseos se traducen en búsquedas. Pero yo quiero que tú entiendas que el anhelo que nos fue quitado a través del pecado fue el anhelo de Dios. Y todos nacimos con un deseo y un anhelo de Dios. Lo que pasa que el pecado camufló, nos borró, nos quitó la imagen. Hizo de nosotros personas que por causa del pecado no buscásemos ni anhelásemos a nuestro amado y a nuestro Creador. Y por eso es que a veces incluso pasan los años en la vida de un ser humano y ni tan siquiera alguno tiene un anhelo por saber y conocer de él. Mientras que hay otros seres humanos que desde el comienzo y desde el principio no sabemos cómo, siempre han buscado y han anhelado a Dios. Yo nací en una familia que desde siempre fuimos y reconocimos a Dios y fuimos a la iglesia. Y entre los 5 hermanos que somos, yo no sé por qué, debe ser por producto de gracia y elección de Dios. Dios siempre puso en mí un anhelo de Dios. Siempre. Yo desde niño veía una Biblia y yo quería leer la Biblia. Desde niño yo siempre tenía un deseo por amar a Dios. Siempre hubo en mí una necesidad de búsqueda. ¿Por qué no lo tuvieron mis hermanos al mismo nivel que yo? Quizás lo tenían. Lo que pasa es que seguramente algunas de las cosas de su vida opacaron ese deseo. Yo creo que la primera cosa que nosotros tenemos que recuperar es el anhelo por Dios. Es el deseo por Dios. Deseamos la comida, deseamos los viajes, deseamos los autos, deseamos las casas. Estos días tuve que hacer un viaje para ayudar a mi hermano a cambiar su auto. Él estaba cambiando su auto. Y entonces, en la situación del cambio del auto, pues fuimos a verlo. Entonces, mi esposa venía conmigo y me dice, ¿te gusta? Sí, me gusta. Y me dice, ay, sí, te gusta. Dice, todavía te brillan los ojos cuando ves un auto. Dice, y me dice ella, ¿qué tendrán los autos que os gustan tanto a los hombres? Digo, no sé. La verdad ya ha dejado mucho de interesarme, esa es la verdad. Pero todavía un hombre cuando ve un auto es como que... Yo le dije a ella, bueno, los autos son para los hombres como las casas son para las mujeres. Porque si tú anhelas y tú tienes un deseo cuando ves un auto, yo me imagino una mujer. ¿Qué le gusta a las mujeres? Las casas. Por eso cuando ve una, ¡ay, qué bonito! Y cuando ves los muebles, ¡ay, qué muebles! Y cuando ves un cuadro o algo, dices, ¡ay, qué bien me quedaría esto en mi lugar! Significa que nosotros anhelamos, buscamos, deseamos, y todo el tiempo estamos siendo contagiados con anhelos y con cosas que llegan a nuestro corazón, a nuestro ser, que son en el escaparate de nuestros ojos, admirados y miradas, y las anhelamos y buscamos. Pero hay un anhelo que es el deseo del hombre por buscar a Dios que está dentro del corazón del hombre. Y resulta que ese corazón del hombre a veces es opacado por nuestro cuerpo, por nuestro físico, por nuestros deleites naturales. Y a veces hemos opacado, hemos cegado el anhelo del espíritu del hombre por la búsqueda de Dios. Qué curioso, pero así es. Según dicen, hay un refrán que a veces los ojos están llenos de pan. Y cuando el hombre tiene tantas deleites, tantos deseos, sus ojos están viendo tantas cosas y tiene tanto a su alrededor, más se olvida, lamentablemente, que hay un ojo aquí dentro que se llama espíritu, que está intentando ver algo más allá que lo que ven tus ojos naturales. La primera cosa que como casa espiritual tenemos que recuperar es el anhelo de Dios. Miren la primera frase con la que comienza a cantar y cantar es, ¡oh, si él me besara con besos de su boca! Eso es un anhelo, ese es un deseo, Eso es la búsqueda, el beso de la boca. Como dijimos el otro día, la novia anhela el primer beso del novio. Toda muchacha, ay, ¿cómo será mi primer beso? Ay, cuando me den el primer beso. Bueno, ya te han dado muchos, pero no te han dado los besos de la boca. Esos son otros besos. Esos no son a besos de amigo. Ahora fíjense que los besos ya no son ni con los labios. ¿Cómo son los besos? Con los carrillos. De hecho, cada vez incluso los besos se hacen más ajenos. Ya ni tan siquiera, ya se hace hasta así. Ya ni se acerca uno. Hay personas que a mí me llama la atención, amigos que nosotros tenemos cristianos, que cuando te besan, o sea, te ponen y te dan un beso, pero y vienen aquí y hacen y te dejan hasta el rastro del asunto. O sea, a mí me gusta cómo te besan porque me di cuenta que me están besando como una relación de amor y de amistad sincera y están haciéndolo. Pero yo veo como cuando tú quieres abrazar o besar a alguien, entre comillas, es un compromiso. Ni tan siquiera lo sientes. Mi esposa le da mucha rabia muchas veces cuando en alguna ocasión ha tenido que besar a un hombre. Y entonces le han presentado a una persona y entonces le han querido dar un beso. Ella me acompañó hace unos meses a ver a una persona que no tiene nada que ver con el cristianismo, que es un ingeniero, y teníamos que firmar unos contratos con él. Entonces el ingeniero se ve que le gustó mi esposa y dijo, yo a esta le voy a dar un beso a la ida y a la vuelta. Y entonces mi esposa percibió que el hombre quería darle un beso de verdad. Y entonces ella le tiró la mano para darle la mano y él le jaló, como dicen los mexicanos, le agarró, se la trajo ante sí y le dijo, ¡mua! Encantado. Y después a la vuelta, y cuando nos fuimos, dije, ¡qué rabia me ha dado! ¿Por qué me tiene a mí que besar? ¿Por qué me tiene que tocar a mí? Porque el anhelo del beso tiene que ser sincero. Y cuando no es sincero y no es correspondido y no gusta, da que rabia. Quítame eso. Cuando tu hijo se enfada contigo y tú le dices, dame un beso. Ay, no, 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 a mí quítame, bórramelo. Te dicen los chicos. Le da rabia que le des un beso. Porque en el beso hay una expresión. En el beso hay una satisfacción. En el beso hay una comunicación del deseo, del anhelo. Si el deseo es profundo, bueno, sincero, es hermoso. Pero si el deseo es jactancioso, deleitoso, obsceno, ay, uno se pone rabioso con eso. La primera necesidad de usted, diga conmigo, son los besos de su boca. Yo estaba pensando esto. Que Dios quiere despertar en nosotros el anhelo. Dígame algo. Tú no puedes besar a dos personas a la vez. ¿Puedes hacerlo? Nunca uno puede besar a dos personas a la vez. Para besar a una persona, tienes que dejar a la otra persona, ¿sí o no? Tú nunca puedes besar a dos personas a la vez. Tienes que dejar a una persona, besarla y después de besar a esa persona, besar a otra persona. Pero no podrás nunca hacer juntos eso. Significa que en el sentido del anhelo de decirle a Dios, yo deseo los besos de tu boca, le estás diciendo a Dios, soy tuyo, solamente te quiero para ti, me voy a concentrar en ti nada más. Mi deleite y mi anhelo solamente va a ser para ti. Por eso dice la novia, ¡ay, cuánto anhelo los besos de tu boca! O lo que es lo mismo, anhelo que sea solo para mí. Que me beses a mí solamente. Que me quieras a mí solamente. Le digo más, aún una mujer jamás desearía el beso de un hombre si no es porque lo ama. Le digo más, un hombre quizás no le importaría, pero una mujer para eso es bien celosa. Usted como mujer piense que alguien viene y le quiere dar un beso a usted en la boca. ¿Sabes qué han hecho las mujeres? Han hecho. Se han limpiado los labios. Ay, saca eso. Aún incluso las mujeres a sus propios esposos no le dan un beso a la boca así porque sí. No. Eso no es así porque sí. Eso tiene que haber limpieza. Y tiene que estar la cosa clara. No es así nomás. A mi esposa no le gusta pelo por medio ni nada de eso. Ella le gustan las cosas bien hechas. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo es que la iglesia te está diciendo, quién me besara con los besos de tu boca? Porque la iglesia le está diciendo a Dios, sí, nosotros te anhelamos y queremos que seas para nosotras. La iglesia le está diciendo al esposo, yo quiero que seas para mí, que seas para mí. Fíjese que en medio de todo esto, como dijimos el otro día, hay una esposa, pero hay doncellas dando vueltas. Porque las doncellitas están dando vuelta porque aman al mismo esposo que tú amas. Y las doncellitas, porque ese es el relato, las doncellitas están ahí dando vueltas, son las betulás que están esperando que el rey se fije en ellas. Porque el rey Salomón es el rey y es el que lo tiene todo. Y si el rey se fija en ti y te lleva con él, te hace reina y dejas de ser pobre. Entonces muchas doncellitas andaban por allí dando vuelta. Pero hay una doncella que es esta mujer que dice, ay, ¿quién me besara como él? Entonces él, el rey, se está fijando que en ella hay un anhelo, hay un deseo, hay búsqueda, hay un deseo de buscar a Dios. Quieres tenerlo, quieres estar con él. Iglesia de Jesucristo, anhélalo, búscalo. Si tú lo anhelas y lo buscas, no te importa la hora, no te importa el día, no te importa madrugar, no te importa acostarte tarde, no te importa el día que tengas que hacerlo. Cuando lo anhelas, no te importa. ¿Qué tal si tu novia te dice, si mañana a las 6 de la mañana viene, yo te doy un beso en la boca por primera vez? Uf, tú estás ahí a las 5:30, pues se le va la hora. Hay un anhelo, hay un deseo, hay una necesidad. Es una expresión, el beso es una expresión única y donde cuando tú besas, estás excluyendo a los demás. De hecho, no sé si a alguna mujer le gustaría que su esposo le diera un beso en la boca a otra mujer. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué piensa? Si usted se enterase que su esposo a las compañeras de trabajo le da besos en la boca cuando llega. Yo un día estaba en Puerto Rico, y en Puerto Rico y en el Caribe son muy amorosos hablando. De hecho, también en Colombia son muy amorosos la gente hablando. Y es muy común que las mujeres a los hombres les digan mi amor, cariño, mi vida, mi rey. Entonces yo estaba un día en la fila de un restaurante sentada, o sea, de pie, esperando que me atendieran. Estábamos así en una fila, todos con una bandejita para que nos atendieran y nos dieran el pollito que queríamos cada uno. Y entonces estaba la chica atendiendo a uno delante mío y le estaba diciendo no sé qué, que para qué y para allá. Yo estaba pendiente y me dice, ¿y tú, mi amor, qué quieres? Yo, como yo no era su amor, yo pensé que no se refería a mí. Entonces, a ver, mi amor, cariño, dime, ¿qué te pongo? Y yo pensé que se refería al de delante o a alguien, pero no a mí, porque digo, ¿mi amor? ¿Cómo es esto de mi amor? Entonces dice, pero mi rey, usted, dime, mi rey, que se refiere a mí. Y le digo, mira, perdón, es que yo no estoy acostumbrado a que me digan mi amor por todos los lados. Ay, mira, es que eres español, ay, perdón, es que tú sabes que aquí somos muy cariñosas. Digo, bueno, pero es que esos cariños de ustedes son muy íntimos, los cariños de ustedes. Ustedes, eso de mi amor, mi rey, mi cariño, mi precioso. Digo, bueno, eso me lo dice mi esposa, pero que me lo diga una mujer que yo no conozco ni quién es. Entonces uno se da cuenta que la expresión, la forma, la manera como uno habla y expresa revela el anhelo y el deleite y la búsqueda que tú tienes. Por tanto, Señor, gracias, aquí estamos delante de ti y gracias por estar en tu presencia. ¡Qué bueno que estamos! Señor, gracias en el nombre de Jesús. Tú estás demostrando un anhelo. Tienes un deseo tú. Tú estás diciéndole a Dios, ay, anhelo los besos de tu boca. Lo que está diciendo Dios, bueno, Señor, estamos ante aquí, ¿cuánto tiempo vamos a estar? 5 minutos. Señor, amén. Ahora, cuando tú tienes y expresas el anhelo, Dios sabe. Dios sabe si tu anhelo es sincero. Dios sabe si eres mi amor o no. Esa chica no es mi amor, pero me estaba diciendo mi amor. De hecho, me trataba, después de que yo le dije que no, ella me seguía diciendo mi amor y yo me estaba dando una vergüenza. Yo decía, si mi esposa te oyera, el amor de esta mujer hacia el rey es celoso. Dame los besos, pero dámelos a mí. Yo quiero amarte y te quiero amar a ti. Tengo un anhelo y un deseo que estés conmigo, Dios. Esa es la primera cosa que la iglesia tiene que aprender, es el anhelo por Dios, el deseo por Dios. Cuando decimos que el amor de Dios es celoso, no es dañino, no es un celo dañino, es un celo de anhelo. Diga conmigo, no es celo, diga, no es celo por daño, es celo por anhelo. Celas el día, celas los tiempos, celas los momentos. ¿Por qué muchas mujeres presionan a sus esposos para que estén más tiempo con ellos? ¿Porque quieren dañarlos o porque quieren demostrarles que los aman? ¿Por qué tu esposa te dice, mi amor, ¿cuándo vas a venir? ¿Y a qué hora vas a llegar? ¿Y cuándo sales del trabajo? ¿Y vendrás enseguida? ¿Qué es, porque te quiere controlar la hora? A ver, ¿por qué crees que será? El hombre cree que es porque le quieren controlar la hora. Pero yo creo que lo que la mujer quiere expresarte es, ven cuanto antes. Te necesito, ven, te extraño, te echo de menos. Entonces cuando la novia y la amada Ana llama a su novio Hermógenes, le dice, ¿cuánto vas a tardar? No es para controlar a Hermógenes el horario. No es para controlarle. Es porque lo extraña. Pero Hermógenes no entiende ese extraño. Porque él no maneja las mismas cosas. El hombre no ve las cosas igual. Ya, mi amor, ya vuelvo. Sí, ya voy. Ya. Bueno, ya. En un momento. 2 horas después es el momento de los hombres. 2 horas después es el momento de los hombres. Ya vengo. Ya salgo. Me dice mi esposa, y mi amor, ¿cuándo vienes? Voy pronto, eso son como a las 11 de la mañana. ¿Vas a venir pronto? Sí, voy a venir pronto, a las 3 de la tarde. Dice mi esposa, ¿eso que ibas a venir pronto? Bueno, mi amor, es que tú sabes que una cosa y surgió otra y me vine, y esto y aquello. Uy, eso que ibas a venir pronto, me dice mi esposa. ¿Lo hace porque me quiere ahogar? ¿Porque me quiere atar? ¿Porque me quiere esclavizar? O lo hace porque me extraña, porque me anhela. Su amor es celoso por anhelo, por deseo. Digo, amigo, Dios es celoso porque anhela. No porque quiere hacer daño, sino porque anhela. Así nos ha enseñado. La única manera de profundizar en la relación de amor es así, es anhelar, es amar así. Con exclusividad, con prioridad. ¿Cuándo vamos a aprender a amar con prioridad? Entendiendo nuestra prioridad con Dios, primeramente es satisfacer su demanda de amor. Dios tiene una demanda de amor hacia mí y Él quiere que sea satisfecha. ¿Quién le dijo hoy a Dios te amo? Algunos no se lo han dicho en este día. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo no le hemos dicho, Señor, te amo en este día? ¡Ay, cómo es eso posible! De la misma manera que no le dijiste a tu esposa que le amabas. Hoy mi esposa, pues, se hizo su, ¿cómo se llama? Su cambio. Ya se pintó la raya. Se cortó su cabello. Y entonces ella venía de la peluquería con ganas de que yo la viera. Pero yo estoy tan distraído en tantas cosas y ocupaciones que ella pasa por mi lado y digo, ah, mi amor, ay, qué linda se te ve. Ella está esperando más expresiones. Se las di, ¿eh? Estoy poniendo un ejemplo. Se las di, le di besito, le dije, qué guapa estás, qué preciosa. Te han cortado mucho, ¿cómo es esto? Pero estoy poniendo un ejemplo. ¿Cómo la mujer llama la atención? ¿Cómo está queriendo decir? O sea, Dios desea que la mujer llame la atención de Él. La iglesia le llame la atención. Aquí estamos. Estamos pasando por aquí. ¿Será que nos ves? El esposo leyendo el periódico, el diario, o pasando canales en la televisión, y la esposa para arriba y para abajo, y él como que otra cosa, y ella, a ver si se da cuenta, vamos a pasar otra vez, a ver si se da cuenta, pero no se da cuenta. El amor es celoso porque anhela, porque desea. La primera cosa que Dios le dice a la iglesia en Cantar de los Cantares: desea mis besos, anhela los besos de mi boca. Oh, si me besara, oh, mejores son tus amores que el vino. Ay, si me besaras. Así le dice la iglesia a Cristo. Y Cristo está contento que la iglesia le está anhelando. Diga conmigo: ay, si le besáramos. Sus besos serían distintos a los que nos dan los hombres. Son diferentes, son distintos. El amor humano, físico, el que usted conoce, los besos románticos de tornillo que se dan los jóvenes, parece que están atornillándose. Ponen ahí en un beso y están ahí, que parece que eso es... Dios mío, Dios, vamos a ver cómo es la cosa aquí. Parece que van a sacar petróleo. Dios mío. Otro día mi esposo y yo veníamos, y venimos una parejita en el medio. Veníamos como a 100 metros. Dios mío, yo no sé si es que tenía una bombona de oxígeno adicional. Eso no se despegaban ahí del asunto ahí. Y traca, y traca, y traca, y traca. Parecían ventosas. ¿Vieron esos peces ventosas que se pegan en los, ¿cómo se llama? En los cristales de las peceras. Así parecían. Y después, cuando se separaron, que recién llegábamos, cuando se separaron, dice mi esposa: qué pena. Dos niños, dos muchachitos. Y dice mi esposa: y ella pensará que es el amor de su vida. Y pensarán que ha sido un beso romántico. El amor humano, ese que usted ve por las calles, pensamos que es el modelo para que ahí nos fijemos en el amor de Dios con la iglesia. Y nada tiene que ver. Miren, ahora tenemos una última moda entre las canciones cristianas. ¿Sí? Mira, la última moda de la adoración cristiana es esta. Atráeme a ti, no me dejes ir, que nada más que tu amor. Como si estuviéramos aquí hablando de que yo y Dios somos amantes. Y entonces ahora las voces son sugerentes, son sensuales. Y estás confundiendo sensualidad con espiritualidad, que absolutamente nada tienen que ver. Date cuenta cómo últimamente es así. Tú ves a las chicas que cantan y entonces sacan el CD cristiano. Y ponen unas caras así, como de carnerito degolladito. Yo digo: santo Jehová. Antes la adoración, tú veías personas levantando las manos, mirando al cielo, postura. Ahora es. Miras las chicas. Vamos a poner aquí una... ¿cómo se llama? Una manzana. Como si estuviéramos pensando que amar a Dios es lo que vemos todos los días por televisión. Fíjese usted bien, que ese modelo es el modelo, que se cree que es el modelo espiritual. Y parece que adorar a Dios en intimidad es, ah, Señor, sí, para ti todo. Nada tiene que ver, amados. El otro día estaba escuchando una canción que me gusta mucho. Y era así. Señor, en tu presencia. Es una gran confusión. Porque nada tiene que ver. Nada tiene que ver. El amor humano no es el modelo del amor espiritual. Nada que ver. Todo lo contrario. El amor humano es el reflejo del amor espiritual. El problema es que como no hay amor espiritual, no se sabe lo que es el amor humano. Ese es el problema. Que el amor sensual, eros, es el que domina la vida y no se entiende el amor ágape, que es el amor de Dios. No se entiende. Dios puso un amor para que el resto supieran y se reflejara en él. Pero se ha hecho al contrario. Entonces ahora parece ser que para amar a Dios y entender lo que es amor íntimo, tenemos que fijarnos en los hombres y en las mujeres de ahora. Y como yo me fije en el amor de los hombres de ahora para entender el amor espiritual, Dios mío, lo que me voy a fijar. Porque yo ahora lo que me fijo es que todo es salvaje. Y cuando intentas ver una película y ya sabes que viene una escena, tú dices, ya está, ya viene. Yo no veo esto aquí. Yo he leído Cantar y Cantares varias veces durante toda esta semana. Yo no veo nada de eso aquí. Yo veo aquí algo que es espiritual, traído a un mundo físico para que entendamos lo que significa y revela. Y lo primero que aquí me dice es que para que yo pueda amar a alguien tengo que anhelarlo. Y que para que primero yo me meta en su cámara y yo pueda entrar en sus atrios, yo tengo que primeramente anhelar y desear estar con él. Y lo que me está diciendo es que primero yo tengo que buscar y anhelar que él sea lo único para mí. Por eso anhelo los besos de su boca. Pero hoy el amor que me muestran es que estoy besando con los besos de tu boca a esa chica y estoy pensando en la vecina. Eso es lo que a mí me dicen. Eso es lo que se ve en las películas. Eso es lo que se muestra. Eso es todo el tiempo lo que se muestra. Se muestra que la pareja está casada felizmente y está muy linda y entonces tiene una affair, que significa una aventura. Y la chica o el chico tiene una aventura y conoce a un muchacho que va por la calle, ¡pum!, se tropieza y se cae algo y se miran. Ah. Perdón, perdón, perdón. Y se van. Y entonces ya está pensando en él todo el día. Y tú que llevas 25 años casada con tu esposo, aquel golpecito en la calle que se le cayó, oh, eso te derrumbó tu mundo. Ese es el actual mundo que se vive. ¿Y sabe usted por qué eso es lo que reflejan las películas? Porque eso es lo que refleja la insatisfacción de la vida del hombre actualmente, que ya no es seguro ni lo que antes era seguro. Donde ya nada es seguro. Amo a mi esposo, amo a mis hijos, pero tengo ganas de tener una canica al aire. Tengo ganas de tener una aventura. Tengo ganas de saber qué es eso, qué se siente por ahí. ¡Qué increíble! Y eso es lo que nos reflejan las películas. Y cuando estás viendo la película, está el esposo por allá y la esta por allá, y tú estás diciendo, ¡ay, que se vean! Sí, sí, que se vean. Si es que lo quiere, claro, pues si lo quiere, ¿qué va a hacer? Y tú mismo te estás poniendo de parte del infiel. Porque así te lo revela Hollywood. Y entonces ahora venimos a Dios y pensamos que es lo mismo. Que con Dios es tener una fire, una aventura. Una canica al aire con Dios. Y entonces yo voy a llegar al Señor. Señor, sí, aquí estoy delante de ti. Dime, ¿qué quieres que haga? Aún a veces hay tremenda irreverencia en lo que significa acercarse a Dios. Aún hay gran irreverencia en acercarse a Dios. En un tiempo como este. Sin conocimiento del amor de Dios, el amor espiritual El amor espiritual no se puede ver. Como no hay conocimiento, entonces no hay referencias al amor humano. Por eso todas las referencias al amor humano son pasiones, deleites. Es que no puedo, es que no puedo, es que esto es incontestable, es que es incontrolable. Llevo 40 años con mi esposo, pero es que aquella chica, es que no puedo sujetarme. Eso no es amar, eso es lujuria. Eso es lujuria. Y entonces tú ves en la televisión una cantante y entonces está allí con su modelo modelaico que lo modela todo y entonces está mirando a la cámara. Y está el esposo y la mujer y estoy viendo allá y miras a la vieja con los rulos y dices tú, santo Dios. Y entonces tú te crees que esa chica te está mirando a ti. Y así pensamos que nuestra relación con Dios, sugerente, deleitosa, pensamos que es simplemente eso, momentos, amantes, affair, aventuras. El anhelo y el deseo, digo conmigo, es una costumbre. El anhelo y el deseo es una costumbre. El espíritu tiene que acostumbrarse a anhelar a Dios cada día de tu vida. Igual que tú puedes anhelar y desear el amor de tu esposo, de tus hijos. La primera cosa que deseó la esposa, ¿sabes qué fue? Los besos de su boca. Diga, lo primero, los besos. ¿De qué hablan los besos? De lo exclusivo. De la pertenencia. De lo que es tuyo. Lo primero que la iglesia tiene que desear. Que Dios es suyo. Esposa, esposa, anhela a tu esposo, a Cristo, deséalo. Dile, es mío, Él es mi esposo. Primero deseó los besos, versículo 2. Después deseó los ungüentos. Dice aquí, oh, si Él me besara con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Más del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento derramado. Diga, primero deseó los besos, después deseó los ungüentos, los olores. ¿Usted sabe por qué hay millones y millones de dólares y euros que se gastan en el mundo en perfumes? Porque existe y es real que el olor es vital en la relación humana. Por eso cuando la mujer llega su esposo del trabajo, sudoroso y oloroso, la mujer está románticamente enamorada y deseando darle un beso y un abrazo. Lo primero que le dice, no me toque allá y después te doy el beso. Existe algo que se llama sexualidad tisular, que tiene que ver con eso, con el olor de la boca, con los ungüentos de las axilas, con el aseo personal, tiene mucho que ver con eso. Yo no entiendo cómo estos muchachos se bañan cada 3 días. Yo digo, pero vamos a ver, ¿cómo es esto posible? Yo le pregunté en el retiro, a ver, ¿quién se bañó todos los días? No, yo cada 2 días, yo 3, en 5 días 3 veces, eso era un triunfo. Digo, pero vamos a ver. ¿Pero cómo es esto posible? Usted tiene que bañarse todos los días. En invierno mínimo una vez y en verano a veces 2 y 3. Yo dije, con razón, dicen que los españoles son unos gorrinos, que no se bañan. ¿Pero cómo es esto posible aquí? Ya se están contagiando ustedes de eso, le digo. ¿Cómo es eso? Pero lo peor es que no eran los hombres solos, había también... Habían ungüentas, no solo ungüentos. Aquí dice, él anheló primero los besos, que habla de la exclusividad, del deseo personal. Y después habló de que anhelaba los ungüentos, que hablan de lo que se percibe, de lo que se anhela, de lo que se destila, de la manera, del trato. Eso habla del ungüento, del trato, de la manera, de lo que destila. ¿Qué destila el esposo? Un perfume que quieres ir tras de él. ¿Qué destila Cristo? Un ungüento santo que quieres ser como él. Me llama la atención que la gente piensa que Jesús es guapo. Jesús no era guapo. Su belleza no consistía en lo físico. Por eso cada vez que ponen a un Cristo en las películas, te ponen un rubio con ojos azules. Dices tú, mira, perdóname, pero los rubios con ojos azules serán en Irlanda, perdón, en Suecia y en Dinamarca y en Estados Unidos. Pero en Israel son como nosotros. Morenos, trigueños, estatura media, aguileños en la nariz y feillos. Del vulgo, del pópulo. Así es que no pienses en Jesús con la barba recortadita de 3 días, barba de 3 días recortada. No mires a Jesús con perfume de varón dandy. No existía perfumes en aquel tiempo para esos quehaceres. Mira a Jesús que lo que olía y el ungüento que tenía era su trato, la manera como él trataba, la forma, la manera como él se desenvolvía con la gente. Su atracción consistía en la forma, en su trato. Vea conmigo, yo anhelo cómo Dios trata a la iglesia. Oh, cómo la trata, cómo sabe tratarla. Sabe cuándo disciplinar a la iglesia y sabe cuándo restaurar a la iglesia, sabe cuándo amar a la iglesia, sabe cuándo perdonar a la iglesia, sabe cómo exhortar a la iglesia, sabe cómo levantar a la iglesia, sabe cómo restaurar a la iglesia, sabe cómo darle amores a la iglesia, sabe cómo darle hijos a la iglesia, sabe cómo dejarla estéril por un tiempo. Es hermoso que la iglesia anhele cómo Jesús nos trata. No mire usted al hombre. El hombre no tiene ninguna referencia de nada que ver como Jesús trata. Nada que ver con eso. La primera cosa, digo conmigo, fueron los besos. Lo segundo fueron los ungüentos. Hay una atracción de Dios que se percibe. Y el que tiene el corazón y el anhelo percibe la atracción de Dios. Percibe que Dios está en medio de ese tiempo. Pero viene la tercera cosa, más importante que esas dos. Mira aquí el versículo 3, atráeme, dice ahí, perdón, dice, a más del olor de tus suaves ungüentos, dice, tu nombre, diga conmigo, tu nombre es como ungüento derramado, tu nombre, o sea, ahora también buscas, ¿qué? Tu nombre, es uno de los conceptos más difíciles de encontrar en la iglesia. Buscar a Dios por quien es y no por lo que hace. Vamos a suponer que usted estuviera casado con el hijo del presidente del Banco Santander, señor Botín. Y usted tuvo la gran suerte de casarse con el hijo del señor Botín, y usted es su esposa. Y usted se entrega al Señor Jesucristo un día y viene al camino de Dios. Y usted llega aquí a la iglesia y se sienta entre nosotros aquí, y busca al Señor, y está aquí, y un día aparece el hijo del señor Botín entre nosotros. Y nos enteramos que usted es quien es, y ese señor es quien es. Entonces, ¿qué es lo normal que puede aparecer? ¿Qué es lo normal que puede aparecer? Las necesidades inmediatas. Que queremos, a ver si el hijo del señor Botín, oye, ¿por qué no me daría un trabajito? ¿Y por qué no me ayudaría? Es como si yo fuera banquero y todo el mundo viene a pedirme préstamos en la iglesia. Yo diría, bueno, vamos a ver. Yo soy banquero los lunes, pero el domingo yo vengo a la iglesia. Nada tiene que ver mi banco. Es como si usted es carpintero, y porque es carpintero, y yo soy carpintero, tengo que arreglarle a usted las puertas gratis. ¿Qué tiene que ver que yo sea carpintero? Yo soy cristiano. Vengo a la iglesia y nada tiene que ver sea carpintero. Yo soy simplemente cristiano. Amamos por lo que somos, no por lo que poseemos ni lo que tenemos. Eso es lo que está diciendo ahí. Amamos a Dios por lo que es. Pero en la iglesia se confunde constantemente el anhelo de Dios para que busquemos como iglesia a Dios por lo que me da Dios, por lo que obtengo de Dios.
¡Ay, Señor Jesús! Yo vengo a ti porque es mi hijo. Y tú sabes, Dios mío, que te necesito. Y sáname lo porque...
Entonces Dios viene a la iglesia y le hacemos consultoría. Entonces Jesús es el carpintero que yo necesito. Jesús es el electricista que yo necesito. Es el padre que mis hijos necesitan. Es el esposo que yo necesito. Es el Jesús tiene que hacer todos los oficios con nosotros. ¿Cuándo le vamos a dejar que sea Dios, que es su único oficio, es su naturaleza? ¿Cuándo le vamos a anhelar, a desear y a buscar por su nombre? Por su nombre, no por su oficio o ocupación. ¿Cuándo? A mí me encanta que en la iglesia tú tienes un nombre, no una ocupación. Ay, y está en manos entre nosotros el ingeniero jefe de Iberdrola, Juan Martínez. Bienvenido, señor ingeniero jefe. ¿Y a mí qué me importa que tú seas ingeniero? Tú eres Juan y punto en la iglesia. Allí fuera serás el señor don Juan ingeniero. Aquí en la iglesia eres Juan, punto, nada más eso. Nadie te tiene que decir nada más, ni a nadie le importa ni tu ocupación. ¿Para qué necesitamos saber qué somos? Necesitamos saber quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿A mí qué me importa qué título uno tenga? Jesús le dice a la iglesia, ámame, deséame con los besos de tu boca para que seas mío. Ámame, ámame por el ungüento, por la forma como te trato. Y ámame por quien soy. No me ames por las cosas que te puedo dar. Porque eres el rey, te amo. Así amaban las doncellas. Porque amaban al rey, porque querían ser las reinas. No porque amaban al rey, porque era Salomón como persona. Y aquí es lo que nos está enseñando. Así es que los domingos se acabaron las consultorías a los médicos. Usted tiene su médico de cabecera el lunes, ¿verdad? Pues el lunes vaya usted al médico de cabecera. Y haga lo que tenga que hacer. Y dejemos que cada uno seamos lo que tengamos que ser. ¿Qué tal si yo cojo a Darwin? Hermano Darwin, aquí en la mañana. Uy, ya que tú eres especialista en lavar autos, ¿no me lavarías el coche ahora mismo, ahora nada más salir de aquí? Porque yo sé que tú eres bueno en esto. Si yo necesito lavar el auto, ¿sabe lo que hago? Voy el lunes al lavadero donde él atiende y entonces que me lo lave. Previo pago. Previo pago. Y si él me lo quiere regalar, será porque quiere, no porque yo no se lo quiera pagar. Jesús es demasiado buscado por lo que hace y es muy poco buscado por lo que es, por lo que es. Cuando alguien está muriéndose, aunque haya sido un ateo, si se está muriendo, ¿usted no cree que buscaría a Dios? Aunque sea el más ateo del mundo. Entonces, ¿lo busca por lo que es o lo busca por lo que ofrece? Dígame, por lo que ofrece. Pues no haga usted lo mismo, que para eso somos su esposa, para eso somos su amiga, para eso somos su doncella, para eso lo anhelamos con los besos de su boca. Lo estamos anhelando. Diga, cuando hay anhelo, cuando hay entrega, o sea, hay besos, cuando hay ungüentos, cuando se percibe el olor, o sea, la unción, cuando tú buscas a alguien por quien es, o sea, por su nombre, entonces, diga conmigo, entonces el rey me ha atraído y me mete a sus cámaras. Diga conmigo, después de buscar y anhelar, entramos a sus atrios, a sus cámaras secretas. Diga conmigo, versículo 4, atráeme en pos de ti, correremos. El rey me ha, diga conmigo, me ha metido en sus cámaras. Eso es uno de los grandes problemas del ser humano. Quiere entrar en las cámaras del rey sin anhelar y buscar. Sin anhelar y buscar. Hombres de Dios, casados, usted jamás podrá entrar en la cámara de su esposa si primeramente usted no prepara, no anhela, no busca, no hace, no satisface la demanda de amor. ¿Qué tal, amado, si nuestras esposas fueran objetos como la lavadora? Apretamos un botón y nos dan lo que pedimos. ¿Qué tal si nuestras esposas fueran como el frigorífico? Regulamos su temperatura, más fría, más caliente. ¿Qué tal si nuestras esposas fueran, amada, amado, como una silla? Que me siento, me levanto, yo la uso, la pongo, la quito. A mí me han dicho que mi esposa es una mujer y es una persona. ¿Usted qué cree que es? Dígame, ¿qué cree que es? ¿Es un objeto una esposa? ¿Sí? Entonces, ¿por qué usted como esposo la hace sentir así? ¿Por qué usted como esposo quiere entrar a la cámara? Pero usted nunca ha buscado ni anhelado. Nunca ha deseado los besos de su boca. Nunca le ha hecho partícipe de la importancia que tiene para usted por lo que es. Nunca usted le ha hecho sentir a ella lo importante que es para usted como es. No lo que le hace. Ay, mi mujer es muy buena, me limpia de bien. Uf, muy buena. ¿Cómo no la voy a querer? Hay algunos que quieren a sus mujeres porque, mira, limpian muy bien. Son buenas cocineras, atienden bien a sus hijos, son buenas personas, hacen todo muy bien, pero desean a la vecina. Sus esposas, santas, buenísimas. Mi esposa es buenísima, ¿eh? Pero yo me acostaría con la prima. Yo anhelo a la prima, anhelo a la vecina, anhelo a la secretaria, anhelo a la que veo por la calle. Y a mi esposa, yo sí, 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 yo la quiero, ¿eh? La quiero mucho, hombre, me la querer, me casé con ella, me la querer. ¿La quieren cómo? ¿Cómo la quieren? Dígame. ¿La quieren como un objeto? Dice el Señor, atráeme, atráeme, hazme capaz de que yo para ti sea tan atractivo, sea tan deseado que quieras entrar en las cámaras conmigo. Dice Dios, no es posible intimidad con Dios sin búsqueda, sin anhelo, sin deseo. No podemos llegar un domingo y decir, Señor, entramos en tus atrios. Ay, sí, ay, Dios mío, qué lindo que es. ¿Y la semana? ¿Y el resto del día? Nunca yo pude entender que un domingo a las 11 de la mañana, Señor, aquí estamos en tu presencia. Anhelamos, Señor, aquí estamos. Ay, Señor. Una hora después, bueno, ¿qué? ¿Está bien? ¿Queremos intentar tomar un café o qué? ¿Cómo? Nunca entendí en la iglesia la falsedad, literal se lo digo, la falsedad de la presencia, que se piensan que presencia e intimidad es una hora de adoración. Mira, eso ni es ni anhelo, ni búsqueda, ni ninguna intimidad. El que tiene intimidad con Dios, se nota que la tiene. No hay que decir nada, no hay que hacer nada. Sabe que la tiene. El otro día me decía una chica, una muchachita que es muy sencillita, muy jovencita. Estábamos en el campamento de invierno ahí en Moriá. Y dice, ay, pastor, es que se le ven a ustedes tan lindos. Me miraba así y decía, ay, es que se le ve a ustedes tan enamorados. Digo, eso lo ves tú. Pero pregúntale a mi esposa. Ay, no, es que se le ve tan lindos a ustedes. Eso no se puede simular. El amor no se puede simular. La intimidad no se puede simular. La intimidad se ve. La relación se percibe. La lejanía o cercanía de un matrimonio se percibe a la legua. Mira, cuando yo veo una pareja que van por la calle y van los dos juntitos de la mano y el hombre con los ojos virados, así, tiene los ojos para todos, no sé para dónde mirar. Prum, prum, para todos, digo, uff. Pero cuando yo veo un matrimonio que pueden estar incluso sin darse la mano, pero se están mirando, se están observando, se están cuidando, se están vigilando. Yo digo, aquí esta gente ama. Aquí hay, estas personas se aman de verdad. Dice aquí que no va a haber jamás intimidad sin búsqueda. No habrá jamás. Si no hay besos, si primeramente no hay ungüentos, si primero no es, no amas el nombre de tu Dios, jamás serás atraído para llegarte a la cámara secreta. Voy a terminar aquí con esto. Primero buscamos y anhelamos, después nos entregamos. Primero buscamos y anhelamos, después nos entregamos. No hay entrega sin búsqueda y anhelo. Dios no es un automatismo. Llego el domingo, le aprieto el botón, voy a su presencia. Aprieto el botón, salgo fuera. Dios no es la puerta automática. Al paso, iria barabara, salgo. Arriberiberi, entro. Iria barabara, salgo. No, 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 esto no es así. Dios, no, yo estoy en mi presencia. Ay, sí, estoy en la presencia, Señor, gracias. Ay, nene, estate quieto. Que, ay, déjame ya. Ay, 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 ay. Discúlpeme, nos estamos engañando a nosotros mismos si usted piensa que eso es presencia de Dios. Le vuelvo a repetir algo más. Algo que me produce mucho temor de Dios es cuando se habla de la presencia sin entender que es presencia. Aquí estamos en la presencia. Pero, ¿qué estás diciendo, muchacho? Si tú supieras lo que es presencia. ¡Uf! Señor, aquí, aquí. No, hay mucha gente que presencia cree que es porque le da sarpullidos así por dentro del cuerpo de vez en cuando. Nada tiene que ver con eso. Cuando tú entras a sus cámaras, ya no eres su amante, ahora eres su esposa. Vas a ser su esposa. Te lo vuelvo a repetir, los reyes y Salomón estaban acostumbrados a tener concubinas y amantes por donde quiera. Y cuando él llevaba a un amante a su cámara para tener un día con ella, una noche con ella, él llamaba a un amante a sus cámaras, la atraía a sus cámaras. Esa esposa lo anhelaba, lo deseaba, lo buscaba. Y entre todas las doncellas, él destacaba quién anhelaba más de él. Y él la llamaba a su cámara, la llamaba para hacerla su esposa. Entonces, hacer su esposa es otra cosa. Ya no somos amantes testimoniales o ocasionales. Que eso es lo que es la iglesia, un amante ocasional. Un ratito con Dios, otro ratito, no. Un momento sí, un momento no. Y ay, 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 Señor, ay, yo te alabo, yo te... Ay, Señor, te alabo y te quiero y te deseo. Ocasionales. Iglesias que son amantes ocasionales. Diga conmigo, cristianos. Amantes ocasionales, ni buscan, ni anhelan, ni desean, ni saben los besos de Dios a qué saben, ni conocen sus ungüentos, ni conocen su nombre, ni jamás estuvieron en las salas con Él, ni en sus cámaras secretas. Solamente ocasionalmente fueron llamados, pero salieron de su cámara secreta. La esposa nunca sale de la cámara secreta de Dios. Nunca, nunca. Dice aquí, el rey me ha metido. ¿Quién ha sido? El rey me ha metido en sus cámaras. Por eso me llama la atención que no depende que usted quiera entrar. Él te tiene que meter en su cámara. Ya no es anhelo. Ya no es solo búsqueda. Ahora es relación. Ahora es intimidad. Ahora es secretos. Ahora es administrar el tiempo. Ahora ya no es una relación ocasional, ahora es un pacto. Iglesia, no es ocasiones, es pacto. Somos esposa para ser de Él,
para cuando Él lo desee, lo anhele, y nosotros, amado, correspondamos a la búsqueda de Él hacia nosotros. Ahora hay relación con responsabilidad. Ahora ya no es dos amantes dándose un beso de tornillo. Ahora son dos amantes maduros. Ahora vamos a conocer cómo se ama a Dios. Ahora hay que saber qué significa vivir en sus cámaras secretas. ¿Qué significa estar en sus cámaras secretas? Dice, el rey me ha metido. Fíjense qué curioso, dice el rey. No dice el esposo, dice el rey. ¿Por qué? Porque todavía es rey. O lo que es lo mismo, cuando llegas a su cámara secreta con confianza, pensando que eres la esposa, sin que todavía lo seas, el rey dice, no, no, espera, espera, espera. Es el rey. Quizás mañana será el esposo, pero ahora es el rey. O sea, tienes que entrar con sujeción. Tienes que saber dónde entras. Es un lugar que tú no te sabes mover todavía. Nunca estuviste ahí. No sabes qué es eso. Yo siempre he pensado, cuando la reina de nuestra nación habla con el rey. Perdone que se lo diga. Siempre he pensado cuando la reina ve al rey en el baño. O el rey no va al baño. Yo siempre he pensado, la reina, ¿qué dirá del rey? Le dirá, mi majestad. Le dirá, Juan Carlos. Vaya Juan Carlos. ¿A usted qué, cómo le habla? A ver, ¿cómo le hablará? ¿Le dirá su majestad? ¿Su alteza? ¿Doña Leticia? ¿Cómo hablará con el príncipe? ¿Su alteza le dirá? Cuando están en la cámara secreta, le dirá, ¡alteza! O le dirá Felipe. Y cuando tenga que echarle una bronca a doña Leticia a Felipe, que le diga, ven aquí Felipe, ¿qué pasa? ¿O cómo le hablará? A ver, ¿cómo le hablará? Piense usted, ¿cómo le hablará? Don Felipe, el hermoso, ¿me permite que le eche una bronca? Nosotros no sabemos cómo se tratan los reyes porque nunca hemos estado con un rey. Pero los reyes en la intimidad se tratan diferente en público, ¿sí o no? Pero aquí dice, el rey me ha traído, significa todavía sigue siendo rey, no es esposo, sigue siendo rey atrayendo a una doncellita. Usted es una doncellita. A ver, venga, venga. Entre todas las doncellas, ¿quién me está anhelando por lo que soy? ¿O quién está anhelando mi trono? Él destacó que esa mujer estaba anhelándolo de verdad. Las demás querían... Dice aquí, mire lo que dice, a ver, dice versículo 3, por eso las doncellas te aman, como diciendo, ay claro, las tratas tan bien que todas te aman. Eso era lo común, que todas quisieran estar con el rey por lo que el rey les ofrecía. Piense algo, ¿qué era una mujer en los años de Salomón? ¿Qué tenía? ¿Estudiaba medicina la mujer? ¿A qué se dedicaba una mujer en los días de Salomón? Dígame, ¿en qué? ¿A qué? ¿Estudiaba arquitectura? ¿Hacía cursos del INEN? ¿Sabe lo que hacía una mujer en los días de Salomón? Barrer, limpiar, atender a su esposo, hacer la comida y los demás quehaceres que el esposo quisiera y se acabó. No había más opciones. Ahora, entre todas esas mujeres, unas eran destacadas como doncellas para ser del rey. El padre las dedicaba y les decía, métanse con los eunucos del rey y prepárense porque el rey un día quizás las pueda elegir como esposas a ustedes. Así es que eso era la mayor honra para ellas. Oye, salir de la casa, donde ahí, ¿qué afeites ellos se metían? ¿Tú crees que ahí se bañaban ellas? Estaban allí en la mañana. ¿Usted cree que se peinaban mucho en aquel tiempo? ¿Cree que iban a la permanente? ¿Se hacían? ¿Se hacían brassing ellas? ¿Y sacaban la plancha allí? Y moría el otro día. Cuando venga la luz ya les voy a decir yo a ustedes, ¿eh? Sí, 6 horas con las planchas allí, triqui las planchas. Cuando venga la luz voy a pedir cuentas, ¿eh? Ya se lo digo, ¿eh? Yo se lo advierto ya. Ya se lo advierto. Cuando venga la luz voy a pedir cuentas de las planchas. Yo ya se lo advierto. El que avisa no es traidor. ¿Usted cree que las reinas de aquel tiempo, las mujeres estaban haciéndose brasín allí? No había derecho para ellas de nada. Eran solamente mujeres para tener hijos, atender a sus esposos, darles la comida y atender sus casas y nada más. Ni hablar. ¿Usted ha estado alguna vez en Granada? ¿Usted ha estado alguna vez en la Alhambra de Granada? Lo que te llama la atención en la Alhambra de Granada es cuando pasas a la casa de las mujeres. Los jeques, los árabes abajo, las mujeres arriba en celosías, escondidas, no se les veía, guardadas arriba, no se movía ninguna, solo cuando decía, bájeme a dos, bájeme a Pepa y a Juana, que son las que me gustan, bájemelas. El resto ahí, esperar que el jeque dijera. Eso no me lo han contado a mí, eso lo vi yo con mis ojos. Ahí, en lo oscuro. Y cuando vas allí te dicen, no, esas cámaras ahí no hay nada. Es simplemente una sala donde solamente hay una celosía de madera tapada donde ellas no podían ver nada. Se les podía ver, pero ellas no podían ver nada. Y ahí abajo, ellos ahí en sus salas de té o en sus baños, llamaban a sus mujeres que bajen ahora. No es lo que usted piensa hoy. Entonces, diga conmigo, qué privilegio, diga, qué privilegio que el rey me lleve a sus cámaras. No es que yo voy a la, el rey va a la cámara donde está la reina. No, la reina es atraída a las cámaras del rey. La muchachita, la doncellita, atráeme. Iglesia, iglesia, qué tremendo poder llegar a los secretos de Dios. Qué curioso que podamos intimidar con el Rey. ¿Quiénes somos nosotros? Dice aquí, morena soy. Morena soy. ¿Sabes lo primero que hace? Lo primero que hace la intimidad con el rey, revelarnos quiénes somos nosotros. Lo primero que hace estar con el rey es que te des cuenta quién eres. Aquí, en los primeros 5 versículos, está la doncellita, la 4 versículos, está la doncellita. ¡Ay, mis besos, te deseo, te anhelo! ¡Ay, mi amor, mi señor! Dice el rey, ven conmigo, ven hija, te voy a llevar a mis cámaras, ven. Y cuando llegó allí a la cámara del rey, dice, estoy acá. Cuando vio la imponencia del rey, su lugar, su secreto, dijo ella, yo soy morena, soy negra. Como que si acaso el rey no se dio cuenta que era negra. Soy negra. ¿Por qué dice soy negra? Soy morena. Porque el rey es blanco, rubio. Ahí lo dice, escogido entre 10,000. Mi amado es blanco, rubio. ¿Y la iglesia cómo es? Morena. ¿Qué habla eso? Que las cámaras del rey, la intimidad con el rey, revelan revelan. Nadie podrá estar ante Dios si primeramente no le he revelado su condición. Por eso quien estuvo con Dios no sale diciendo, ja, aquí estuvimos unos días con el Señor, muy lindo todo, muy bien, el Señor nos visitó y fue muy hermoso todo y fue muy glorioso. Una unción muy fresca cayó sobre nosotros y estuvimos allí ministrando a un montón de gente y todo muy bello y muy bonito y muy bien con el Señor estuvimos. Cuando yo veo a alguien que estuvo con el rey, sale moreno de ahí, diciendo, santo Jehová, ¿quién soy yo? Aquella que se había vestido y se había puesto velitos para que no se le viera, aquella que se había tapado, aquella que se había puesto ornamentos, cuando el rey le dijo, quítate, y le dijo, soy morena, Señor. Dice, morena, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable. Dice Dios, qué bueno, que eres humilde, quebrantada, pero yo te he dado un valor, por eso estás aquí. No me importa que seas morena, para mí eres deseable. Eso es poderoso, amado, eso es precioso. La primera revelación de haber estado con Dios es tu condición. Es lo primero que tú entiendes, que el estar con Dios te muestra quién tú eres, lo miserable, lo bajo. Por eso les dije al principio, ¿quiénes somos nosotros para decir que Dios quiere estar con nosotros? ¿Quién soy yo para decir que soy esposa del Rey? ¿Quién soy yo para que Dios quiera que yo esté en su presencia? Si justamente lo que sucede cuando estás en su presencia es que te sientes miserable. Dice, Dios mío, pero si yo no soy bueno, yo no soy bueno. Si con todo mi anhelo y deseo que he tenido, cuando me veo ante ti y la imponencia de lo que eres, digo, Dios mío, pero si yo soy morena, si estoy lleno de debilidades, de imperfección, soy negro de cara. Esta es la cámara, amado, donde está el Rey. Es la cámara donde se revela quiénes somos. Es la cámara que antes de la intimidad viene la humillación, el quebrantamiento, antes de los amores y antes de que el rey te llame esposa y tú le llames esposo, le llamas rey. La iglesia ha pensado que intimidad con Dios es familiaridad y ha perdido el respeto a Dios. La iglesia piensa que porque tenemos a Jesús podemos tratar a Dios de cualquier manera. Amado, la amada es negra y el rey es blanco. Y no se refiere obviamente a razas étnicas, se refiere al concepto. Cada vez que tú ves en Apocalipsis habla del rey montado en un caballo blanco, vestido de lino. Sus vestidos blancos, habla de la pureza. La moreno habla del pecado, de la condición, de la forma del ser humano. No somos como el rey, pero somos aceptados por el rey. Somos como somos, pero aceptados. Eso es hermosísimo. Ese es el rey, ese es el esposo. Di conmigo, por eso... Con razón te aman. Diga conmigo, con razón te aman. Mira lo que dice el versículo 4 al final. Con razón te aman. ¿Por qué con razón te aman? Porque hace sentir bien a la gente que está contigo, Dios. Porque hace sentir bien al que está contigo, aunque sea moreno. Porque hace sentir bien a la gente, aunque sea negro. Porque hace sentir bien a la gente, aunque no sea nadie. Porque si algo destaca cuando el rico está con el pobre, es que el pobre se hace más miserable porque está el rico. Pero cuando estamos con el rey, aún el pobre se siente digno. Pero en la iglesia, amado, no ha sido así. Por años, la iglesia no revela el espíritu de su rey. Por años, el rico no quiere estar con el pobre. Un día me decía una mujer... que es profesional, su esposo y sus hijos, me decían, en mi casa, ¿cómo decía? Lo moreno, lo negro, de aquí de puertas para afuera, así decía. Porque ellos eran blancos, de origen alemán. Y decía, es que yo, lo moreno en mi casa de puertas para afuera, o sea, mis hijos no se cansan con un negro, ni con una negra. Esa es la condición del ser humano. Así ama el ser humano. Así ama el ser humano. Así es el ser humano. Pero ese no es nuestro Dios. Dile, Él, di, Él nos ha metido en sus cámaras. ¡Wow! Él dice, Él me ha metido en su cámara. El Rey me ha metido en sus cámaras. Y lo primero que he visto es que soy morena. Pero a pesar de que soy morena y me doy cuenta que lo soy y no puedo taparme, me va a ver desnuda tal como soy. Soy codiciable para Él. Por eso me invitó a estar con Él. Qué condición hermosa de la iglesia para este tiempo. Señor, gracias. El anhelo y el deseo que necesitamos tener para llegar a tu cámara. Hoy hemos interrumpido el concepto de la relación pensando que simplemente porque somos lo que somos podemos entrar. Entramos a tus atrios con una facilidad, expresamos y decimos muchas ocasiones, estamos en tu presencia, sin tan siquiera saber lo que estamos diciendo. Se ha hecho, Señor Jesús, una coletilla en la adoración, la presencia. Pero Señor, intimidad es otra cosa, tus cámaras secretas es otra cosa. Señor, ahí hay que administrar secretos, ahí hay que administrar el tiempo. Señor, ahí hay que administrar, Señor, la intimidad. Señor, en las cámaras secretas se administra cosas secretas. En las cámaras íntimas se administran cosas íntimas. En las cámaras secretas se administra el tiempo secreto. Por eso qué duro es cuando los esposos o las esposas hablan en las calles de las intimidades de sus casas. Cuando los esposos y las esposas se refieren a sus amigos. Ah, yo estuve con mi esposa. Nah, 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 nah. Dios mío, sacando los secretos de sus cámaras secretas y poniéndolos en los pasillos. Cuando vemos en la televisión, que lo vea, porque yo no lo veo, Señor. A las personas que son capaces de hablar de cualquier cosa de su cámara secreta y desnudan sus cámaras secretas ante la gente. No hay entendimiento. Ni se sabe administrar el tiempo, ni se sabe administrar la relación, ni se sabe administrar la intimidad, ni se sabe administrar los secretos. Por eso tú vas a meter a lo secreto quien sepa administrar secretos. Tú vas a meter a lo íntimo quien sepa administrar íntimos. Tú vas a meter a la presencia quien sepa administrar la presencia. Padre, tú vas a meter, oh Dios, a la presencia aquellos que te buscan y te anhelen. Tú vas a hacer codiciable a aquel que primero se sintió moreno. Tú vas a hacer que nos sintamos codiciables primeramente cuando nos sintamos humillados. Pero hay mucha gente que quiere ser codiciable sin pasar por la humillación. Y hay mucha gente que quiere ser reina sin haber pasado por el proceso de llamarte primero rey. Hay muchos que quieren sentarse contigo y estar contigo, pero jamás te tuvieron respeto, ni te tuvieron temor. Jehová, perdónanos, oh Dios. Hemos hecho del amor conyugal, humano que se ve hoy, el amor espiritual. Y estamos pensando que esto es cuestión de sensualidad. Y esto es cuestión de danzar contigo las danzas de los siete velos. Y aquí el secreto es siempre el mismo. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Entrar quebrantado y humillado. Entrar, oh Dios, en la condición de lo que somos. Revela tu reino. Para que revelando tu reino entendamos quién es el Rey. Y cuando entremos ante el Rey nos diga cuál más es la relación a la que quiere con nosotros. La doncella no llegó dentro y dijo, yo quiero ser la esposa, por eso estoy aquí. No, podría ser la esposa. Quizás la llevaba para hacer la esposa de él. Quizás la llevaba para hacerla algo más que un amante. Pero eso dependía de su actitud. Dependía de la soberanía de su Rey. No digamos más, Señor, que estamos en tu presencia sin entender lo que significa esta misma. Gracias, oh Dios. Dile, yo le anhelo y yo le busco. Y un día me voy a entregar a Él. Totalmente. Voy a ser de Él. Dios te bendiga.
Espero que esta palabra te haya ministrado, te haya bendecido, como lo hizo conmigo. En el nombre de Jesús. Amén.